Bueno, seguimos en nuestro programa, en Dame una Señal, recuerden, hasta las 16 horas con ustedes, y tenemos la posibilidad en este momento de intercambiar unos conceptos con nuestro querido Roberto Bernasconi, especialista en cine, experto en filmografía, doctor en celuloide, no sé cómo presentarte de otra forma. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
Ideal sí. Para ver películas y Netflix.
Exactamente, ¿eh? Sí, el frío que realmente lo odio, pero...
Invita.
Invita a mirar, ponerse el día con películas,
¿cómo
series.
Están con Get Down? Che, tanto, merece la pena, tanto.
Todavía no la vi. Bueno, pero... a ver, me parece que ahí está un poquito inflado el producto.
Y también como que van la misma fórmula la van repitiendo y como que desgasta un poquito,
sí,
al espectador, ¿no?
A mí me da la sensación de un poco Netflix lo que hace, o sea, me encanta el contenido de Netflix, sí. Está todo como muy perfecto, pero a veces como demasiado perfecto, como siento como que a veces arman las cosas con especies de algoritmos de los gustos de la gente, de lo que ve, de lo que le interesa, y en base a eso arman
como Facebook, ¿no?
Sí.
Que te
sí,
maneja. Claro, ¿Cuál es tu gusto? Y bueno.
Sí. Bueno, Stranger Things, que es una genial serie, pero obviamente agarra un montón de cosas que estaban en los gustos de la gente. Digo, revivir los 80,
los Goonies.
Los Goonies,
la ropa.
La ropa, la música.
Los juguetes.
Los juguetes, la estética, había todo eso. Bueno, y armó una historia que igual es genial. Es un producto impecable. De hecho, digamos, de manera impecable y muy atractivo. Y que anunciaron que ya van a hacer la segunda temporada.
Bien, era obvio.
Era obvio.
Y que el final es abierto.
Sí, así que bueno, para los que vos ha gustado de que sea que todavía no la viste, tenés que poner para.
¿Tenés para ponerte el día? No sé si le voy a dar una oportunidad.
Está negado.
No tengo tiempo, yo tengo la fija. Las dos mías son Bolles y Vicepríncipe, que cambiaron. Me quejé mucho, me dio mucha bronca en realidad. Que no me cambiaron el horario, la pusieron más tarde.
Pero tenés el HBO Go ahí para.
Sí, pero eso es otro problema, el on demand. Voy y está subido hasta el cuarto capítulo. Digo, ¿para qué estoy pagando un servicio si no me subís el último capítulo para verlo? No. Está medio demorado.
Puede ser. Depende el programa, si suben, cómo lo suben.
Claro.
Yo ahora de la serie que venía a hablar hoy, que me parece que es. Para mí es la mejor miniserie del año. Ya me adelanté. Quedan como 5 meses más porque me arrepiento. Bueno, además creo que ya dije varias que son las mejores.
Vos sabés que vi que la tuiteaste y dije, ¿y esta qué es? ¿Qué onda?
Es muy buena The Night Of, que terminó el domingo en HBO. Uh-huh. Y digamos, ahora tienen la posibilidad de reverla en HBO Go o en HBO en algunas repeticiones. O si no, obviamente se encuentran por ahí. El que busca, encuentra la serie.
Sí.
Que es, digamos, es una miniserie de HBO dirigida a medio público adulto. O sea, cuando hablo público adulto hablamos de series como True Detective, Six Feet Under, como una que apuntan a un...
¿Pero qué diferencia hay? Por ejemplo, vos decís miniserie y serie. True Detective, casi,
sí,
¿no?
Lo que tiene la miniserie es que son conclusivas, digamos. Inician y terminan y... no se extiende, no hay una posibilidad de la segunda temporada. En el caso de True Detective, digamos, una miniserie que tiene dos temporadas, pero son historias distintas. Eso podría llegar a ser la diferencia. Después igual, todo es plausible a modificaciones y te pueden armar de una miniserie que continúa. Pero bueno, Game of Thrones, Juego de Tronos es una serie.
Sí. O sea, si tiene más de una temporada.
Claro, si ya se plantea como un producto que se va a extender, digamos, Lost, claramente sabía que
la primera, claro, es importante.
Lost se sabía que la primera temporada ya iban a ser 4 o 5. Uh-huh. Y no es el caso de esta serie de Night Of. Igual que, bueno, Stranger Things es medio una miniserie, nada más que ahora, uh-huh, como fue tan exitoso, bueno, extendieron ahí, abrieron
no la
un poco el abanico.
Porque si no la embarran, puede pasar, ¿no?
Y puede pasar. Bueno, y después hay muchos casos de series que se plantean que van a seguir y no siguen, como el caso de Vinyl, que fue una temporada y no renovó la segunda. Uh-huh. Y ahí terminó. Se convirtió, digamos, en una especie de miniserie. Así que bueno. The Night Of es, digamos, un producto de HBO, 8 capítulos y, digamos, tiene la particularidad, es un policial, básicamente, no difieren historias de otras cosas, pero... tiene una creación de atmósferas, de clima y de personajes muy interesantes, muy buena, muy atractivo, y a su vez es una serie que no te cuenta tantas cosas, no te da tantos datos concretos para que avance la serie, pero avanza de a poquito y te va mostrando distintas facetas de los personajes o cómo los personajes van modificándose con pequeñas cosas. El puntapié inicial de la serie, digamos, por lo que lo atraviesa, es este joven Nasir Khan, que es un pakistaní que estudiante de los primeros años de la facultad, piensa ir a una fiesta, algo así, le roba el auto al padre, un taxi, para ir a una fiesta. En el medio conoce una chica que se sube de casualidad al taxi y terminan, bueno, una noche como de droga, sexo, alcohol. Cuando despierta para irse, la chica está muerta, asesinada, y él se escapa y es detenido, digamos, con una secuencia, es, digamos, The Night Of, se llama porque, digamos, la noche de, entonces todo en relación a esa noche en el cual él se ve involucrado en un asesinato del cual no sabemos lo que pasó, porque, digamos, hay una especie de bache temporal en el medio entre que él se despierta y la chica está asesinada, digamos, entre el que él se va a dormir y la chica es asesinada. Y, digamos, en el medio hay una cuestión, digamos, que es que ya enseguida es involucrado como un culpable, y se ve todo como una especie de, que en este sentido me parecía bastante interesante, de cómo funciona la justicia de verdad, digamos, o algo por lo menos más real de cómo funciona la justicia. Es decir, si vos pareces culpable, sos culpable. Si los policías, la forma en la que te tratan los policías, el Estado, el sistema, cómo los fiscales a veces les es más fácil también ir por lo seguro, digamos, si este chico estaba en la escena del crimen y tiene el cuchillo, es el culpable, vamos a atracarlo y no seguir por otras puntas. Entonces, todo eso involucrado en una esfera también se muestra mucho el universo de la prisión, porque, bueno, él va a una cárcel. Él tampoco es un chico que es súper inocente, digamos, no es un
sí.
Tiene como una cuestión de étnica, de su etnia, digamos, media musulmán, sí. O medio musulmán, pero a su vez es un joven como cualquiera de nosotros. Y en el medio, digamos, a su vez, en todo esto, el personaje más interesante, que me parece que es el que lleva la serie adelante, es el personaje del abogado, que lo encuentra la primera noche cuando él ya está en la comisaría, cuando lo está detenido, que está interpretado por John Turturro. John Turturro.
Qué actorazo, ¿no?
Qué actor. John Turturro, digamos, básicamente es, para mí es un actor que medio lo sacaron los hermanos Coen con Barton Fink y en El Gran Lebowski.
Bueno, no sé si te enteraste, pero parece ser que se viene una remake,
sí,
del Gran Lebowski. Ah, no,
sí.
Remake.
Averiguando.
Un spin-off.
Averiguando un poco de John Turturro, que es, digamos, hace el abogado de la serie, con un montón de complejidades, porque además es un personaje que tiene un desarrollo, una especie de eczemas, tiene hongos en la piel, en la cara, entonces está todo el tiempo rascándose, tiene unos problemas bárbaros. Es como un abogado, además, medio perdedor, ¿viste? Como que él trabaja con unos casos medios así de muy baja, de muy bajo nivel, y se va enfrentando un caso, digamos, de gran envergadura, porque es un caso que explota, digamos, a nivel global, a nivel, digamos, nacional, por así decirlo, de alguna forma. Buscando un poco de John Turturro, me enteré esto, lo del spin-off del Gran Lebowski, digamos, esta película en la cual él actúa, de los hermanos Coen, y están haciendo y lo está dirigiendo él, John Turturro está dirigiendo un spin-off sobre el Gran Lebowski, en el cual el personaje principal es el que hace él.
Claro, Jesus.
Con el guión de los Coen. Así que, bueno.
Increíble, ¿no? Okay. Bueno, yo Turturro también, para aquellos que por ahí lo tengan más en otro papel, fue parte de esa película de Adam Sandler que pasó sin pena ni gloria, La herencia del señor Deeds.
Sí.
¿No?
Sí.
Tuvo algunos bolos medio raros, pero un tipo muy versátil.
Muy
también.
Versátil, y es verdad que lleva la serie adelante. Es increíble el personaje de él. Es como esos personajes que uno va a recordar la serie por el personaje, que por ahí más que por otras cosas. Y además, ¿qué iba a decir? Me perdí.
Te quedaste con John Turturro.
Sí, me quedé pensando en John Turturro. Nada, bueno, son 8 episodios. Tiene un clima muy atmosférica la serie, digamos.
También
cuidada del estético. Es muy, en ese sentido me parece que hay algo de True Detective, digamos, para poner en comparación con alguna especie
oscurita.
De situación. Bueno, son 8 capítulos, están en HBO. Digamos, está muy interesante. Para mí es de lo mejor que he visto en el año. Bueno, junto con Stranger Things y algunas otras cosas que tendría que hacer un repaso, pero me parece que esta es un poquito más seria, más profunda, te atraviesa más por otros lados que Stranger Things, que por ahí me parece que está más apuntado a generar una especie de boom mediático. Además, igual reconociendo, ¿no?, que está buenísima.
Sí.
Y tampoco hay que, no hay que competir, digamos, si una es mejor que la otra. Digo, son productos interesantes y este está bueno, no perdérselo.
Bien.
Cada cual tiene su juego, digamos,
sí,
¿no?
Tal cual.
Y apunta a un público determinado.
Sí.
Lo que no quita que, qué sé yo, si te gustó Stranger Things, después te guste, no sé, a ver, Sci-Fi Thunder.
Tal
pongámosle.
Cual. Sí.
No tiene nada que ver una con la otra.
Sí, sí.
O una cómica, no sé, como me pasa a mí con Vicepríncipes.
Sí, tal cual.
Que no tienen nada, nada que ver. Pero bueno, uno, el tipo que es fanático de serie, creo que se engancha.
Se engancha, encuentra el gancho y ya saben con qué,
por ejemplo,
para dónde va.
En casa, en mi familia, yo llego y están viendo Stranger Things y se la están devorando. Están viendo The Night Of y ven toda Game of Thrones.
Claro, sí.
¿Viste? Que vos decís,
sí, sí, bueno, sí, tal cual. O sea, te generas un público que tiene una apertura hacia un montón de cosas distintas.
Sí, y un público de series.
Y un público de series, sí. Porque es verdad que hay mucho, digamos, que tiene mucha serie mirada, pero raramente por ahí te miran un largometraje o otro tipo de serie. Por otro lado, también quería decir que El Marginal, todavía no termina, sí, quedan 2 capítulos y sigue estando muy buena. O sea, yo sigo recomendando. Es difícil igual ponerse al día con El Marginal porque no sé por qué razón, digo. La TV pública, previamente a este año, subía todos sus contenidos online. Entonces uno se perdía un capítulo y lo encontraba. Ahora es más difícil. Si no estás al día con el día que lo pasan, la hora,
bien,
medio te perdés. Pero, bueno, quedan 2 capítulos y creo que lo compró Netflix. Así que va a estar en Netflix. Digamos, un buen material argentino que no hay demasiados a nivel series para aprovecharlo. Y, bueno, por otro lado, que me iba a ver a los estrenos, sin quedarme afuera de lo que quería anunciar, que digo, hoy hay 3 estrenos que están buenos, que están interesantes. Uno es La Luz Incidente de Ariel Rotter, que está en los cines comerciales. Ariel Rotter es un realizador, un director de cine que ha hecho 2 películas anteriores nada más. O sea, es un director con una larga carrera, pero con muy pocas películas, digamos. Su primera película la hizo en el año 2000, que era Solo por Hoy. En el 2007 hizo la otra y ahora hizo La Luz Incidente. Es una película en blanco y negro ambientada en los 60 que la protagoniza Erika Rivas. Narra la historia, digamos, es una especie de drama porque narra la historia de un accidente automovilístico en el cual hay una pérdida familiar del parte del personaje de Erika Rivas. Entonces muestra cómo intenta reconstruir su vida. Esto en una atmósfera, digamos, también muy con una fotografía muy cuidada en blanco y negro. El cine de Ariel Rotter no es un cine que ve, digamos, de que tenga mucho dinamismo, por así decirlo.
Bien.
Digo esto para más o menos entender de qué estamos hablando.
Uh-huh.
Pero es un cine muy interesante, viene con muy buenas críticas. Estuvo en Mar del Plata, estuvo en varios festivales. Bueno, Erika Rivas es una actriz que para mí es muy buena.
Sí.
Sí.
Porque imprime en esta película que la podemos denominar como algo del cine de autor, un cine que por ahí es un poco más lento, qué sé yo, imprime un carácter en su forma de ser ya que le da mucho más dinamismo. Y me parece es una mezcla interesante. Aprovechar porque va a estar esta semana, no sé cuánto puede llegar a durar. Digamos, recordemos que las películas, si no superan una media de espectadores, se van, así que
bien.
Bueno, es como el estreno argentino de esa, la comercial de la semana. Y en el cine Inca se estrena otra película de una película de Gustavo Fontán que va a estar una semana nada más porque en la sala Inca del Pasaje de Rocha están de martes a domingo las películas, es decir, empiezan hoy, el lunes no están y el miércoles sería la última función. No sé por qué los lunes no están, pero bueno, es así, de jueves a miércoles sin los lunes a las 8, que es Gustavo Fontán es un director bastante un poco más desconocido porque se maneja más al nivel independiente, en circuito de festivales, pero no tienen la presencia de un Ariel Rotter o de otros, o una Lucrecia Martel. Es un segunda línea de, digamos, de directores en que están ahí resurgiendo, que ya tiene 3 películas. Y en esta película, que se llama El Limonero Real, es una adaptación de una novela de Juan José Saer que se llama El Limonero Real, que más que una adaptación es una especie de transposición, porque el cine de Gustavo Fontán, para el que no vio, es muy bastante complicado de ver algo de Gustavo Fontán. Tiene dos o tres películas anteriores, una es El rostro y otra es La casa. Es un cine muy de sensaciones, es un cine con historias muy pequeñas, pero en la cual se trabaja lo que es un poco la experimentación de la imagen, la generación de sensaciones, la reflexión. No es un cine, digamos, muy digerible, muy fácil, en el cual una historia que es claramente avanza de una forma hacia otra y es consecuente y causal, sino que es un poco más reflexivo y sensitivo. Y a su vez la novela, digamos, de Juan José Saer también es media así, digamos. Juan José Saer es una persona que mezcla lo narrativo con lo poético. Entonces, en esa transposición de algo que ya digamos viene con una mezcla de entre narrativa y entre narración y poesía, la transposición al cine va por ese lado. Actúa Germán de Silva, que a mí me parece un muy buen actor, que trabajó en Las Acacias, que es otra gran película, y bueno, en Relatos Salvajes hace un pequeño papel. Para recordarlo, es, digamos, el que en Relatos Salvajes, el que le quieren inculpar del crimen del chico que choca, que mata a alguien con el auto.
Sí. El jardinero.
Y el jardinero, bueno, Germán da Silva, que es un actor que ha aparecido en un montón de películas últimamente. No sé cuál es su background previo, porque digamos, es una persona grande, digamos, tiene unos 45, 50 años, pero es muy buen actor y me parece muy interesante. Bien. Además, en la película mezcla, el inmortal real mezcla actores y no actores, es una mezcla entre ficción y documental.
Bien.
Transcurre mucho en el río Paraná, que es un tópico que tiene el cine de Gustavo Fontán, que siempre trabaja, no siempre, pero digo, ha trabajado con películas que tienen que ver con el río y con la gente que vive a la vera del río. Y no conté un poco la historia, digo, de qué va, pero es básicamente una persona, que es Wenceslao, que es Germán da Silva, va al encuentro con parte de su familia un 31 de diciembre, y básicamente es esa narración de ese encuentro, o de ese viaje hacia ese encuentro. Esta va a estar esta semana, así que si no la ven, probablemente no desaparece, digamos, así que aprovechen para verla, porque es muy difícil de ver a las 8. Después si cualquier cosa me recriminan a mí, pero...
Claro, no. Juega argentino.
Claro, bueno.
¿Qué sé yo?
Digo, está bueno para animarse a ver un poco un cine un poco distinto, diferente, que no es, digamos, un cine completamente narrativo, clásico, es algo distinto. Y para cerrar, vamos con uno que sí es clásico, que sí es narrativo, que sí es conocido y que sí probablemente no falle, que es la última película de Woody Allen, que es, digamos, es una película de Woody Allen.
Bueno,
no mucho más.
Ayer nosotros fuera del micrófono, ahí en el pasillito de la radio, hablábamos de las películas de Woody Allen, y que las últimas quizás se ha puesto un poco más reflexivo, ¿no? No tan cómico. Por ahí.
¿La anterior era Medianoche en París? No.
No,
una más ahí.
¿Vicky Cristina Barcelona? No,
no,
esta es anterior.
Es otra, me la olvidé.
No,
me olvidé el nombre
ahora
de la anterior. Pero
buscamos.
Sí, la anterior es media rarita. Para el cine de Woody Allen. Un poco,
Match Point no, tampoco.
Un poco distinta.
No, esa es anterior, esa Vicky, esa, la de Barcelona.
Sí. Sí, esta me parece que es una peli que vuelve al Woody Allen
original.
Al Woody Allen original, un poco podemos hablar de Annie Hall, Dulce y Melancólico. Igual de Woody Allen agarra siempre un montón de tópicos que los trabaja un poquito más, un poquito
¿Cuántas
menos.
¿Cuántas películas tiene Woody Allen?
47 películas. O sea,
como la Mona Jiménez con los discos, más
claro.
Menos. Ponele.
Así que un poco decir, bueno, es la vuelta de
Woody
Allen. ¿Tiene
40 y pico de películas? De las 40 y pico, qué sé yo, ponele que 20 son clásicos.
¿Sí? ¿Aprendiz de Gigolo, puede ser?
No.
Esa es la última, esa es 2013.
Sí, esa es la anterior.
Bien.
Sí, 47 películas que... Digo, hay directores que no han hecho una película como Woody Allen. Digamos, a la hora de poner la balanza es difícil, porque además hace prácticamente una película cada año y medio, cada dos años. O sea, es...
Con lo que implica hacer una película.
Hombre,
con todo lo
no.
que lleva a hacer una película.
Bien. Sigo leyendo.
Vos sos medio fanático de...
A mí me gusta Woody Allen, digo, le sigo la carrera, le veo casi todas las películas. No sé, igual no haber visto las 47, probablemente haber visto 20, como mucho. Pero bueno, me parece que es un cine que... Es el cine Woody Allen, digamos, es un sello de él.
Sí, entre pasatista y de pensar profundo,
sí,
¿no? Te implica también una cierta ironía.
Sí,
¿no?
Hay algo sarcasmo. De ironía, sarcasmo, de las relaciones humanas, de las histerias personales. Es un poco de eso, y es un cine muy también que me parece que es bastante para todo público, en el sentido de que identifica un poco a cualquier persona en algún sentido, de alguna forma, y a su vez es un cine que es bastante muy dinámico, narrativo, y que en este caso tiene la fotografía de Vittorio Storaro, que es un gran director de fotografía, digamos, y es una buena dupla para verla en cine, digamos, aprovechar, porque a veces el cine de Woody Allen no se luce por su fotografía, esta es una de las cuales me parece que sí. Básicamente narra la historia, esta está ambientada a mediados de los años 30, es otro tópico que ya ha hecho Woody Allen, porque ha hecho películas ambientadas en los 40, en los 50, en los 60, pero bueno, esta está ambientada en los años 30, en la industria de Hollywood, que también, digamos, algo que está últimamente muy en boga, digamos, hacer películas ambientadas en una época en la cual en Hollywood, y la última de los hermanos Cohen habla un poco de lo mismo, nada más que en los 30 es de los 50. Y es la historia de Jesse Eisenberg, digamos, es el personaje de Jesse Eisenberg, que junto con Kristen Stewart, digamos, esa es la dupla, están intentando establecerse en la industria de alguna forma. Y nada, en el medio está, digamos, la guerra y una serie de tópicos y conflictos que medio rodean la película.
Bien, bueno, la anotamos también para...
Es una de Woody Allen, yo creo que no falla, no nos va
a
defraudar, pero bueno.
Hay gente que no
hay gente que, claro, te tiene que gustar Woody Allen.
Perfecto. Roberto, hasta aquí llegamos por hoy. Nos vamos a encontrar el jueves que viene. Voy a tomar los consejos que nos has dado aquí al aire en Dame una Señal. Y bueno, veremos algo en fin de semana, ¿sí?
Claro.
Abrazo grande.
Abrazo.